Doctor, hablemos acerca de este nuevo reglamento, esta nueva declaratoria sobre la tenencia de los hijos, que es súper importante. ¿Qué era lo que había antes, para arrancar desde el principio y la gente entienda, y cuáles son los cambios de ahora?
Lo que vamos a hablar es sobre la situación ulterior de los hijos, así se denomina desde el punto de vista jurídico, la situación ulterior que se regula cuando te separas, cuando te divorcias, cuando los padres ya no...
Pero hablemos de la ley per se. La ley en sí, ¿qué es lo que había antes que lo que el cambio que hay ahora?
Fíjate que el Código de la Niñez y la Adolescencia que regula esta situación dice textualmente lo siguiente, de la tenencia, ¿quién tiene a los menores? Y dice, en primer lugar, la primera regla es que se respeta lo que acuerdan los padres. Es decir, si los padres se ponen de acuerdo, no hay problema, se pusieron de acuerdo, fueron ante un juez y acordaron el régimen que los padres así consideren necesario. Ajá. Pero como segunda regla, porque usualmente cuando estás en estas situaciones, usualmente no hay acuerdo, la siguiente regla dice,
los usualmente que no hay acuerdo, claro, es súper realista el doctor, usualmente no se llegan a acuerdos.
Claro, no se llegan a acuerdo con los años. Entonces, claro. La segunda regla dice, los que no han cumplido 12 años, se confiará a la madre. Se confiará a la madre, así taxativamente, se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ellos se perjudican los derechos del hijo o de la hija.
Ya.
¿Sí? Entonces, hay una preferencia aquí, una preferencia en el numeral segundo que claramente dice la madre preferida por sobre el padre. Luego hay una tercera norma que te dice, tratándose de los hijos o hijos que han cumplido 12 años, la patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional y madurez. ¿Ya? Entonces, si es que no se prefiere a los menores de 12 años, a la madre por sobre el padre. Luego, si ya tienen más de 12 años, va a quien demuestra mayor estabilidad emocional y madurez. Pero viene el cuarto y dice que si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, que es lo usual, se preferirá a la madre. ¿Te das cuenta? Entonces, hay dos artículos, el segundo y el cuarto, que dice que se prefiere a la madre por sobre el padre. Entonces, ¿qué hizo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional actuó como legislador negativo y según la sentencia, el razonamiento que hizo la Corte es que se tiene que combatir estos estereotipos de género y la desigualdad en el ambiente doméstico y que se busque el cumplimiento de la corresponsabilidad parental. Y entonces, ¿qué dijo? Estos artículos, el segundo en el que dice que quien no ha cumplido 12 años se confía a la madre, y que si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre, que es el cuarto, esos dos artículos fueron declarados inconstitucionales y salieron del ordenamiento jurídico. Con una disposición adicional, dijo la Corte, la Asamblea Nacional tiene que dictar una ley que genere estos cambios. Y además dispuso que el defensor del pueblo genere una participación ciudadana para que los colectivos sociales establezcan cuáles son las nuevas reglas de convivencia social, se plasme en la norma que va a dictar la Asamblea Nacional. Y ahí es un buen momento para hablar sobre coparentalidad, porque probablemente en el momento en que llegue a la Asamblea Nacional, el discurso de la coparentalidad tenga que ser muy tomado en cuenta el momento en que la Asamblea vaya a discutir estos aspectos importantes. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este momento? Que el artículo 163 del Código de la Niñez se quedó sin esos numerales. Entonces, en este momento, los jueces, pese a que el ordenamiento jurídico tiene todavía esos numerales, pero como han sido declarados inconstitucionales, si ustedes van ante un juez en este momento, el juez va a hacer como si no existiesen estos artículos, no los va a leer, y entonces tendrá que valorar en igualdad de condiciones al padre o la madre, y con trabajos de redes sociales, con expertos psicólogos, valorará qué es mejor para los niños, niñas y adolescentes, y quedarse con la madre o quedarse con el padre, y el juez tendrá una mayor libertad para asignar esta tenencia, que no existía sin esta declaratoria de inconstitucionalidad, porque el juez, pese a que existen los informes, o pese a cualquier tema adicional técnico, el juez tenía que preferir siempre a la madre por la disposición segunda y de este 163. Ese es el cambio que ha existido, que está en este momento y que evidentemente con la actuación del defensor del pueblo de la Asamblea Nacional va a tener que modificarse la norma.
Continúe, por favor, con su intervención, doctor Bedón.
No tiene la tenencia, en cambio tiene visitas, ¿sí? El que no tiene la tenencia tiene la oportunidad de pedir visitas y asimismo el juez regulará en qué condiciones tendrán que realizarse estas si visitas para que los padres sigan teniendo relación con los hijos que no han conservado la tenencia o la patria potestad.
Claro, pero entiendo ahora, que ahora, aunque no se llame tenencia compartida, si llegamos a un acuerdo, lo que se tiene que hacer es tener bien claro ciertos días vivir, que es una tenencia, es una forma de tenencia también, al vivir con el padre y la madre, tienes dos casas con, digamos, 15 días, digamos, o un mes, ¿no es cierto? Y eso está estipulado, o sea, está apoyado por la declaratoria esta de la que estás hablando. Y los días de visitas también, entonces, va a las dos partes.
Claro, a ver, lo que pasa es que la primera regla es siempre que se pongan de acuerdo los padres.
Claro.
Si es que te pones de acuerdo en que tienes un mes, ahí no hay problema, porque esa es la primera regla. Si los padres se ponen de acuerdo, pues tienen que dar los derechos del menor y fijar eso en una sentencia. Pero el punto es que usualmente no hay acuerdo.
No están de acuerdo,
por
eso, claro.
Tienes que ir a las reglas. Y usualmente las reglas han sido que el quien tiene la tenencia, los tiene de lunes a viernes a sábado, y la parte que realiza las visitas usualmente la tiene o dos días el fin de semana cada 15 días o un día cada semana, lo cual rompe esta corresponsabilidad,
¿no? Sí, pero entiendo que entonces, eso era antes. ¿Qué pasa ahora? No, sigo sin entender cuál es la diferencia.
A ver, la diferencia, claro, el segundo y el cuarto te decía que tienes que preferir a la mano. Si ya no te pusiste de acuerdo, el numeral segundo y cuarto decía que el juez, el momento que decía ya no hay acuerdo, señor juez, usted tiene que entregarle los niños a alguien. El juez tenía la obligación de decir a la madre, porque se prefería a la madre.
Ya.
La Corte Constitucional dijo, no, olvídese de que le tiene preferencia a la madre.
Ajá.
Ahora el juez tiene que valorar lo que digan los psicólogos, lo que digan los trabajos sociales y ver qué es lo mejor para el menor, sea padre o madre.
Antes pero puede decía, ser padre o madre, o sea, si son los dos lo mejor para el menor, pueden, o sea, el juez puede dictaminar mitad de tiempo cada uno.
Podría ser mitad del tiempo decir, pero claro, el uno sería tenencia y el otro visitas, 4 días de tenencia el uno y 3 días de visita el otro.
El problema es que cuando tú tienes tenencia, tienes obligaciones, y cuando tienes visita, no, legalmente.
Claro, cuando tienes visitas, tienes la obligación de alimentar, tienes de prestar los alimentos cuando tienes la visita, y es el problema, y por esa razón también tenemos que tratar de llegar a la coparentalidad. ¿Para qué? Para que la tenencia sea compartida, no necesariamente por un acuerdo entre los padres, sino que el juez pueda declarar la coparentalidad.
Pero
la
me refiero a que si tú tienes la mitad del tiempo, ¿qué es lo que dice la ley? Porque ya recibimos un mensaje donde decía que un mes, y que ese mes igual le pasaba la pensión alimenticia al bebé y tal. Entonces, lo único que quiero saber es, la palabra tenencia o visita, ¿cuál es la que tiene la responsabilidad de dar esta pensión alimenticia?
El que tiene que visitar da la pensión alimenticia.
Por eso, entonces, el que visita da la pensión alimenticia, aunque la visita sea la misma cantidad de tiempo que la tenencia.
Sí, claro.
Correcto, claro. Porque no existe este efecto de coparentalidad.
Coparentalidad. Entonces ahí va a haber un problema. Porque entonces el problema
no
va a ser.
No necesariamente es un problema. Yo creo que es más bien un vacío de interpretación. ¿Sí? Más allá
lo cual genera un problema.
El verdadero problema que yo veo es la inestabilidad psicológica que podría llegar a generar una coparentalidad de largo plazo. Imagínate que cada mes tengas que cambiar de casa, lo que implicaría que tengo que agarrar mi maletita, mis 4 cositas, como niño. Y cada mes de estar viviendo, oye,
es que eres
¿dónde
niño?
Vives? Vivo en dos lugares. ¿Y qué haces cuando estás en el otro lugar? No, me llevo.
Pero por eso, eso es, claro, David, claro, ese es un tema para hablarlo con Paola.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí, que es difícil, pero probablemente es lo mejor porque también el niño quiere pasar con su padre y quiere pasar con su madre, ¿no?
Pero hay países donde funciona la coparentalidad bastante bien, y donde los niños funcionan
Anglos,
perfectamente, van un tiempo donde su papá, van un tiempo su mamá.
Les encanta tener dos casas.
Se hace cargo de los gastos el momento en que cada pasa con cada uno de ellos. Pero en este momento no. Acá en el Ecuador tenemos estas reglas. Uno tiene y el otro visita.
Claro, ¿sí? Lo cual crea un vacío y por ende un problema. Okay.
Entonces, es una oportunidad. Como la corte acaba de decidir que se elimina la preferencia para la madre, entonces perfectamente el juez puede decir, perfecto, los 5 días pasa con el padre y la madre visita, y la madre tendrá que dar los alimentos. Pero eso tendrá que pasar por la Asamblea Nacional, por una ley, y yo creo que es un gran momento para que la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo, que es quienes han recibido la obligación de la Corte Constitucional, generen una norma que beneficie siempre a los hijos, porque eso es lo que hemos dicho siempre acá, que olvidémonos de los temas económicos, olvidémonos de los problemas, siempre tratemos de tomar decisiones en función de la estabilidad psicológica de los niños.
Perfecto.
¿Algo más que quieras decir, René, antes de hacer la pausa?
No, simplemente el tema este de que cuando se dicta una sentencia en materia de niños, niñas y adolescentes, es fundamental entender que esa no es una sentencia definitiva. Uh-huh. Siempre es posible discutir. Es decir, si es que el padre gana más, tú puedes entrar a discutir más alimentos. Si es que nace un niño, como en la pregunta que nos hicieron, se reducen los alimentos. Y en el tema de tenencia de visita, si es que se demuestra que uno de los dos progenitores está en mejores condiciones, ahora ya no se prefiere a la madre, sino que puede ser padre o madre, siempre puedes modificar a través de un proceso judicial la resolución que ya haya tomado un juez con anterioridad.
Hablamos de lo económico. Es decir, si a la mamá le va mejor económicamente, entonces el aporte para el niño, ya que la visita o la tenencia o lo que sea va a ser, no existe esta palabra, pero va a ser compartida, digamos que así lo dictaminó el juez, pues entonces económicamente se pueden dividir los gastos. ¿Eso es algo que se puede hacer ahora?
Claro, podrías, claro, siempre puedes llegar a un acuerdo. La regla fundamental siempre es primero póngase de acuerdo. El tema es, vas a las siguientes reglas cuando no te pusiste de acuerdo. Entonces, sí, perfectamente, si los dos están de acuerdo en compartir los gastos, va muy bien como tú lo has dicho. Pero si no, el que tiene las visitas es el que tendrá que pagar. Lo que te decía es que...
Entonces, aquí el problema es, veamos qué dicta el juez, porque si a mí me va a dictar como que dicto la visita, puedo decir que vive conmigo y que se visita a ti. Porque en realidad está viviendo... Pero imagínate lo difícil que va a ser esta situación, David, amigos, compañeros que están del otro lado. Va a ser súper difícil porque yo quiero que a mí me dicte que yo tengo la tenencia para que, como el que visita es el que paga, que él es la visita, aunque tengamos el mismo tiempo de que viva conmigo que con él. Entonces, que dictamine que está la visita.
Para eso está el juez. Quien detenta la última capacidad.
Sí, pero por lo general, es el juez, pero por lo general la visita va a ser, por lo general el juez va a dictaminar que la visita sea del padre. El término visita sea del padre.
Ya no.
Pero eso queda a discreción del juez. Ya no, podría ser de la otra forma, pero evidentemente no está claro. Porque alguien tiene que tener el título de visita y el otro de tenencia.
Ahora, usualmente, ¿cómo te pone la visita y cómo te pone la tenencia? Usualmente la visita te señalan dos veces cada 15 días.
No, pero tú dices que puede ser igual.
Dos días y no les veías nunca. No, pero es que lo que pasa es que tú estás partiendo del acuerdo. En el acuerdo sí, usualmente dices 4 días, 3 días. Pero cuando no estás en acuerdo, usualmente los jueces te ponen 7 días con el uno, y la siguiente semana 5 días con el uno y 2 con el otro.
Por eso también está muy abierto el tema.
El que visita poquito, además.
Sí.
Tener que pagar los alimentos, visita poquito.
Ya, por eso.
Entonces, claro, con esto, ¿qué se logra? Se logra, primero, que ya no haya la preferencia de la madre y cuál es la corresponsabilidad. Y segundo, logras que la Asamblea Nacional tenga ya un término para que empiece a discutir estos temas que tú estás topando.
Claro.
Que haya la coparentalidad.
Sí, lo creo, porque si no va a haber un vacío. Va a seguir habiendo un problema, porque ese es lo que estoy diciendo, ¿no? Mira, tengo una pregunta. Buenas tardes, licenciada Carol Novoa, me dice, saludos, tenga la amabilidad, quiere preguntarle, ya soy licenciada, al doctor René Bedón, si la madre del niño nunca cumplió con las visitas sin imaginarse el daño emocional del niño, bueno, ese es un tema más para nuestra psicóloga y nuestra psicoanalista, y en mis 4 hijos sucedió lo mismo, hasta luego, pero ¿cuál es la pregunta? Hasta luego. Claro, o sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué?
Me imagino que será si puedes obligarle a visitarle cuando están fijadas las visitas. No hay posibilidad de obligarles a visitar. Ese es voluntario del padre que ya se ha fijado la visita. Él tiene que visitarlos. Claro, llamado siempre a que los padres visiten para que haya este tema psicológico de los menores, pero no hay capacidad legal para
obligar a la madre. Caso es la madre la que no visita ni le importa.
No puedes obligar.
Bueno, si tienes más preguntas, 098-999-9819. Bueno, ¿algo más que quieran decir sobre este tema? Qué complejo, ¿no?
Es un tema súper complejo, pero siempre tienes que... Más allá de los problemas de pareja, después con los años uno va viendo que la gente empieza a entender que los hijos son importantes, pero en ese momento, el momento de la pelea, el momento del divorcio, el momento de la separación, la gente toma como bandera de batalla a los hijos y eso es terrible, ¿no? Eso no puede pasar.
No puede pasar.
Más importante es la estabilidad psicológica, y para que tengan estabilidad psicológica, todos tenemos que tener los hijos, todos tenemos que
vamos
estar
a hacer...
y todos tenemos que proveer económicamente.
Perfecto.
Para su
vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Muchísimas gracias, doctor Bedón. Hacemos la pausa y regresamos.